A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Estamos arrancando una nueva edición de Camacuá Diario. Hoy es lunes 3 de octubre, nos encuentra aquí en el estudio con Javier Pérez Cebeso. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien?
Muy bien, Nacho. Un gusto arrancar la semana junto a todos y todas. Vamos a tener el programa de hoy. Primero, una nota con Paulo Nicoli, profesor. Ya lo hemos contactado en la previa de las elecciones de Brasil. Bueno, y ahora vamos a hacer con él un balance de lo que dejó las elecciones de ayer, domingo, donde Lula triunfó, consiguió la mayoría de votos, pero no le alcanzó para ganar en primera vuelta. Así que va a haber balotaje y vamos a hacer un análisis de eso con Paulo Nicoli.
También en el segundo bloque vamos a meternos nuevamente en el área de formación de AEBU. Vamos a conocer desde adentro cómo funciona y la experiencia personal de compañeros y compañeras que han recibido los cursos en cursos anteriores y hoy en día se pasaron al rol de capacitadores, de profesores. Tienen mucho para contarnos ellos, para aportar y también para conocer su experiencia y seguir motivándonos a participar de estos cursos. Vamos a arrancar el programa con los titulares de la jornada. AEBU comenzó este sábado un ciclo de cine uruguayo en el Centro Vacacional de Piriápolis. La primera película proyectada fue Mateína, una coproducción uruguayo-argentina y brasileña estrenada el año pasado. Y continuará el próximo 8 de octubre con el documental El abrazo que no te di. Más de la mitad de los deudores de financieras tuvieron dificultades para amortizar sus préstamos en el último cuatrimestre. Este y otros datos se desprenden del último monitor del mercado de crédito al consumo publicado por la empresa Pronto. Lula da Silva arañó una victoria en primera vuelta y quedó en la puerta para la instancia decisiva de este mes. El líder del PT obtuvo el 48,4% de los votos, mientras que el actual presidente Jair Bolsonaro cosechó el 43,2% de las adhesiones. El balotaje será el próximo 30 de octubre.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Seguimos en Camacuá Diario. En este bloque vamos a presentarles una entrevista con varios compañeros que participan del área de formación de AEBU. Algunos de ellos han participado recientemente como alumnos, como concursantes a ingresar al Banco República. Quedaron, hoy en día son funcionarios e incluso pasaron al otro lado del mostrador. Hoy son docentes, son parte de la estructura académica del área de formación que brinda cursos solidarios para los futuros concursantes y para quienes en el día de mañana serán trabajadores. En el caso del Banco República ahora hay un concurso en marcha, pero también ha sucedido en muchos bancos estatales. Hoy vamos a escuchar las voces de Alfredo Matos, de Rudyard Lula Esquivo, de Jessica Díaz y de Gerardo Lalo Caprani. Vamos a empezar preguntándoles a ellos una carta de presentación que cuente su experiencia vinculada a los cursos, ya sea recibiéndolos, acomodándolos, y un mensaje para los compañeros. Vamos a empezar escuchando la palabra de dos de ellos, Alfredo Matos y Lula Esquivo.
Yo soy de Tacuarembó, o sea que me enteré por medio de la radio, y Lula estaba, en ese momento daban clases presenciales, las clases eran presenciales y Lula fue uno de los docentes voluntarios que nos ayudó, junto con Sergio Martín, que hoy no nos acompaña, pero siempre lo tengo en el recuerdo, siempre tengo ese buen recuerdo de ellos, y también me llevó ese mensaje, ¿no?, de la ayuda desinteresada. Incluso me acuerdo que nos daba clases quien estaba de gerente de Tacuarembó, su casa particular, tenía un apodo que no me acuerdo el nombre, pero...
El Manego Suárez.
Entonces, no, ya quedó eso de decir, bueno, estos sacrifican su tiempo, eran a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, las clases, para ayudarnos a dar un paso adelante en la vida. Y bueno, gracias a ellos, si no hubiese sido por ese aporte, no hubiese salido la prueba y no estaría acá. Y después ya yo viví una situación personal en la cual estuve internado por un tema de salud, y justo me cayó que necesitaba algo para hacer, y me animé a anotarme para... Quería dar una clase y terminé siendo el que dio casi todas las clases del concurso en que entró Jessica. O sea que acá vemos tres generaciones distintas, o cuatro, no sé, Lalo. Pero Es enriquecedor esto de llevar la solidaridad como estandarte, ¿no? Entonces, alguien me ayudó a mí y yo aporto lo mismo para ayudar a otro a que dé un paso adelante en la vida. Eso es lo que más nos llena el corazón. A mí me deja, es como un mimo al alma, ¿no?
El orgullo de pertenecer a EU, este sindicato que tiene tanto trabajo social. Y bueno, las experiencias fueron increíbles desde el comienzo de toda esta odisea de los cursos, pero creo que con Lalo compartimos esa experiencia de trabajar con los chiquilines, con los muchachos, con la gente que tenía capacidades diferentes en el anterior concurso. Eso nos llenó el alma de una manera increíble, ¿no? Soy profesor de geografía, pero fui 10 años director de un liceo, por lo tanto me meto con bastantes materias, estoy trabajando en la parte de gramática, un recuerdo también emocionado para el gordo Sergio Martins, lo que decía el compañero acá, con él recorrimos, no solamente hicimos Tacuarembó, sino que también fuimos a Rivera porque en Rivera los compañeros no se habían animado a armar un equipo de trabajo y entonces fuimos a Rivera también con el Gordo a dar clases, en ese primer concurso donde empezamos con clases, digamos, en todo el país. Pero lo más importante de esta experiencia es eso, ¿no? Poder aportar a los que después van a ser nuestros propios compañeros, y nos pasó con muchos de los muchachos que están trabajando en Tacuarembó, por ejemplo, y con los que han entrado ahora también, que te reconocen por haberte visto en el Zoom o en el YouTube, ¿no? Me pasó ahí en una sucursal en Montevideo que estuve, que alguien me dijo, me parecés conocido, digo, capaz que por el YouTube. Y era justamente por las clases, ¿no? Pero creo que lo importante de todo esto es la solidaridad. Y eso está acá fuertemente anclado y bueno, con toda esta experiencia que viene acumulando a EU, creo que hay algunas cosas para ir avanzando en las próximas instancias, porque ayer justo participé de una charla para docentes en el Liceo 1 de Tacuarembó sobre filosofía, y el concepto de alteridad, que es el concepto de cómo nos enriquecemos con el yo del otro, creo que es muy importante y en este concurso creo que está quedando claro, porque hay muchachos que tienen determinado tipo de sordera más intensa y tienen muchísimas dificultades, pero también lo que queda claro es la dificultad que existe a nivel de nuestra educación con el tema de la comprensión lectora. Y en la parte de gramática, lo que decidimos con los compañeros, tanto con Nancy como con Santiago, los tres compañeros que estábamos trabajando, fue dedicarnos a técnicas de estudio y a trabajar eso que un poco como que atraviesa todas las partes del concurso, ¿no? Nos satisface, nos llena de orgullo de pertenecer al sindicato y también de la solidaridad de estos gurises que entran también y al otro año ya están participando en los concursos del otro lado, digamos, aportando lo que cada uno tiene, que creo que eso también dignifica muchísimo.
Ahora pasaremos a escuchar también su carta de presentación, su experiencia personal de Jessica Díaz y de Gerardo Lalo Caprani.
Yo participé del concurso que se llevó a cabo el año pasado y en este momento tremendo honor para mí estar formando parte de esta instancia con quienes en aquel entonces fueron mis profesores. Un agradecimiento enorme para todos ellos y para todo el equipo de AEBU porque realmente en lo personal yo entiendo que si no fuera por el tremendo aporte del grupo de formación de AEBU, en mi caso particular era prácticamente imposible aprobar esa prueba de conocimiento que, a ver, yo tengo formación en letras, soy psicóloga, soy técnico analista en marketing, pero de números, poco y nada. Entonces, cuando yo llegué a lo que era toda esa grilla del material que teníamos que estudiar, y era casi todo contabilidad, matemática, yo me encontré totalmente perdida. Y recibir la invitación de AEBU para formar parte de los cursos, para recibir la capacitación que ellos estaban dispuestos a brindarnos de manera totalmente gratuita y desinteresada, fue como que me abrieron una puerta enorme para dar ese paso que me iba a cambiar la vida, porque realmente yo antes de estar en el Brow estaba en otro trabajo público, pero era totalmente diferente. Entonces, como te digo, eternamente agradecida con los cursos de capacitación de AEBU, con llevar adelante lo que es ese valor que tenemos, nos inculcan desde el primer día, que es la solidaridad, el colaborar con el otro, el estar siempre dispuesto a dar una mano, como en algún momento nos dieron una mano a nosotros, tuvieron, aparte de ayudarnos en la formación, tuvieron la capacidad de generar en nosotros ese sentimiento de querer ayudar al otro. Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza cuando pidieron colaboración para ayudar a formar a esta gente que tenía algún tipo de capacidad diferente, dije, ta, es mi momento de poder aportar mi granito de arena y de decir, gracias por todo lo que me dieron a mí. No, o sea, uno agradece con palabras, pero siempre sentís que no es suficiente. Yo creo que la acción muchas veces va un poco más allá que las palabras y poder colaborar desde el otro lado es algo que me llena de satisfacción todo el tiempo porque siento que estoy llevando adelante los valores que yo recibí de parte de AEBU.
La verdad que siento una alegría infernal en esta charla, sobre todo por Alfredo y Jessica, porque son jóvenes y por como lo dicen ellos, de que de alguna manera toman la bandera que impulsamos antes a algunos otros veteranos. Con Lula somos amigos hace más de 40 años, no puedo decir nada de Lula, éramos compañeros del banco desde hace 40 años atrás. En mi caso en particular, yo ya estoy jubilado, Lula también. En realidad yo estoy apoyando estas cosas desde que arrancó el área de formación de AEBU hace más de 15 años. El primer concurso que hubo fue un concurso en conjunto para el Banco República y el Banco Seguro en el año 2006, hace 16 años, entraron los muchachos en el 2007. Tuve la gran oportunidad de trabajar con varios de esos muchachos que entraron. Yo trabajaba en el Banco Seguro y terminaron siendo compañeros míos. Y bueno, yo, como dijo Lula, soy docente de matemáticas, siempre me gustó, y bueno, cuando me enteré hace 16 años que el sindicato bancario iba a impulsar esta idea, me pareció maravillosa, y bueno, digo, lo hago con un gusto terrible, creo que me surge naturalmente, y en realidad es un disfrute para mí. Pero para mí lo mejor de todo, lo dije en este antes de empezar esta última ronda digamos, de cursos, ahora con los muchachos que tienen capacidad diferente, que ya estamos en plena preparación para la prueba de la semana que viene, hace más de un mes, nos juntamos con el equipo de matemática, de cálculo, que le llamamos, y en ese equipo ya hay, como Alfredo, como Jessica, algunos muchachos que entraron hace poco, y yo se lo decía, para mí es una importancia y de una alegría tan grande el hecho de saber que, bueno, que uno va a llegar un momento que ya no va a poder estar más, por casos naturales también, ¿no? O sea, uno ya está jubilado, este tipo de cosas posiblemente por un tiempo más lo podamos seguir haciendo, pero bueno, es súper importante. Ni que hablar de la importancia, creo que yo trato de transmitírselo a los muchachos siempre, de la institución AEBU como tal, la herramienta AEBU como tal, como coordinación de todos los trabajadores, para impulsar todo lo que sea beneficios colectivos y bueno, ni que hablar de esas cosas. Mi experiencia siempre fue del lado digamos, del apoyo, ¿no? O sea, del lado de los encargados de dar los talleres, porque bueno, porque me agarró ya con la edad para hacerlo y ya siendo, por supuesto, afiliado a EBU, trabajador. Y bueno, y ahora que estoy jubilado, por supuesto que me enteré y tengo las ganas y el compromiso de seguir. Creo que se viene otro concurso ahora el año que viene de gurises jóvenes y también, bueno, si hay posibilidad, seguiremos.
Seguimos con esta entrevista con los compañeros que participan en el área de formación de AEBU en los cursos de capacitación solidarios para quienes concursan para ingresar al Banco República. Le preguntamos ahora a Alfredo Matos y a Jessica Díaz que cuenten un poquito cómo funciona la dinámica hoy en día con un régimen totalmente virtual, con clases por Zoom y también con publicaciones de clases a través de una plataforma. Que cuenten cómo es esa dinámica y que inviten a los compañeros a que sigan participando.
Lo dividimos en cuatro temarios, como creo que acá estamos todos presentes, que son gramática, cálculo, nociones bancarias y contabilidad. Y en esos cuatro nos repartimos los horarios para hacer clases semanales por Zoom. Y también tenemos la plataforma de Moodle en la cual subimos toda la información. Fue un gran desafío, yo me acuerdo la primera clase que di, se empezaron a putear en el chat literalmente, y a mí me puso re nervioso porque me dejó en blanco, la verdad, y después fue mejorando, bueno, decidimos no tener el chat y que las clases no fueran tan interactivas como antes, porque en realidad llegamos a mucho. Pero también te llena porque hay mucha gente que no puede ver las clases en directo y las graba después, que también eso es una gran ventaja que nos dio la pandemia, digamos, ¿no? Porque es sacar ventaja de algo malo para ayudar a los demás. La pandemia logró que creo que más de la mitad de los que concursaron o los que participaron en el concurso de Jessica veían las clases grabadas. Entonces también, y tenían la plataforma para estar disponibles todo el día. Entonces nos permite también llegar a todo el Uruguay. Hoy en este momento Lula está en Tacuarembó, Jessica Maizandú, yo estoy en Montevideo y estamos en la misma conexión. Yo recién salgo de dar la clase de nociones bancarias para el concurso de discapacitados, que también es un gran desafío para mí, sobre todo yo les comentaba a ellos, digo, así como es un desafío para ellos, es un desafío para mí poder transmitir mi conocimiento y poder transmitir estos valores que estamos hablando de solidaridad, de querer ayudarnos, de poder dar un paso adelante en la vida. Así que, sin duda, es toda una nueva experiencia de la cual vamos aprendiendo y vamos mejorando para estos próximos que vendrán.
Sí, por un lado, como decía Alfredo, la posibilidad de utilizar la tecnología para llegar a la mayoría de las personas que están involucradas, porque él mismo nos contaba en el curso en el que yo participé como alumna, que a veces se hacía muy difícil poder acceder a los cursos, si bien AEBU los difundía lo más que podía, por horario, por trabajo, por lo que fuera, la mayoría de las veces eran poquitos en las clases, y una vez que las clases empezaron a hacerse virtuales por Zoom y demás, como que se masificó el alcance que pudimos tener a todos los interesados, y eso creo que es un buen punto a tener en cuenta, y es algo que tenemos que tratar de mantener. Por otro lado, si bien alcanzamos la virtualidad, el hecho de tener las clases grabadas y demás es un apoyo, pero nos genera un nuevo desafío que es estar todo el tiempo reinventándonos para que no se les vuelva monótono a los chiquilines, para que no vean siempre lo mismo. Tenemos que estar como preparados para poder evacuar las diferentes consultas que ellos van generando, porque, a ver, en el curso que hice yo, las clases eran clases donde se impartía el contenido de cada uno de los temas. Ahora ya, en este curso que estamos haciendo con Alfredo para la gente con discapacidad, esas clases ya están grabadas, entonces nosotros ahora lo que hacemos es, en su mayoría, evacuar las consultas. Chiquilines tratan de ver o de acceder a las clases que ya están grabadas y después van y nos realizan consultas de puntualmente lo que les haya quedado dudas. Entonces es como estar reinventándote continuamente y tratar de adaptarte a las diferentes necesidades que tienen ellos, que es uno de los mayores desafíos que nos ha presentado este curso. Al tratarse de personas con diferentes discapacidades, como decía Lula, hay un grupo que tiene una discapacidad auditiva bastante severa y eso nos ha tenido trabajando unas cuantas horas en poder ver cómo podemos hacerle llegar el contenido a ese tipo de gente, porque no, a ver, ellos son los que tienen la discapacidad, pero la limitación para poder hacernos entender es nuestra, entonces estamos como trabajando muy fuerte en eso, en poder hacernos entender que no es fácil, y es una experiencia súper enriquecedora y nos mantiene todo el tiempo con la cabeza trabajando en cómo podemos llegar. Entonces, yo creo que por un lado, invitar a todos los compañeros que van a participar en los próximos concursos a que se acerquen a la formación de AEU, que estamos totalmente disponibles para ellos, para poder satisfacer todas las dudas, todas las consultas que tengan. Pero no solo eso, sino también invitar a nuestros compañeros que ya formaron parte de los cursos como alumnos, a que se unan al equipo de formación, a dar una mano, a contagiarse un poco de este sentimiento de solidaridad que nos embarga a todos los que formamos parte de este grupo. Creo que va por ahí tratar de difundir lo que es la formación de AEBU y tratar de llegar a nuestros compañeros que ya en su momento lo usufructuaron y en este caso algunos porque recién estaban ingresando al banco cuando se hizo la convocatoria y demás, pero nos han manifestado en varias oportunidades que les gustaría formar parte del grupo de capacitadores. Así que nada, una invitación para ellos también a sumarse, que estamos abiertos a recibirlos cuando ellos quieran.
Para finalizar, vamos a escuchar una vez más los testimonios de Lula Esquivo y Lalo Caprani haciendo una reflexión sobre esta propuesta que tiene el sindicato, una propuesta educativa, una propuesta innovadora para provenir de un sindicato, y explican por qué también hacer sindicato es hacer estas cosas.
Para mí, el sindicato tiene mucha relación con lo colectivo, absolutamente con lo colectivo. O sea, ya lo decía Rodó, no me acuerdo exactamente la frase, alguno capaz se acuerda, pero que el trabajador aislado está a merced de lo que le puede hacer el patrón, y el trabajador agrupado tiene mucho más elementos para poder defender y conseguir cosas. Entonces, para mí hay una relación absolutamente intrínseca entre el concepto del sindicato, de la herramienta sindical como tal, y la cuestión colectiva. Y la cuestión colectiva se puede interpretar un poco, como decías tú, de decir, bueno, defiendo un mejor convenio para tener una mejora salarial o para tener un beneficio más, pero también la cuestión colectiva la podemos ver insertados en la sociedad con un montón de necesidades de otros congéneres, de otras personas y ciudadanos que no tienen exactamente la misma necesidad que yo ahora puntualmente, que insisto, puede ser la renovación de un convenio colectivo con conseguir un día de licencia por lo que sea, para lo que fuere, pero que tienen otras necesidades que si me junto con esa gente y si la veo como un par mío, eventualmente yo le puedo ayudar en algo y ellos me podrán ayudar. Lula ya lo decía, cada clase siempre es como un agrandamiento entre todas las personas. Yo, que soy docente de matemática, le puedo explicar a una persona con dificultades o sin dificultades, Jessica dice que era psicóloga y con todo lo de los números no tenía mucho elemento, y le puedo explicar lo que es una regla de tres o una ecuación y cómo resolverlo, pero seguramente Jessica desde su punto, desde su lugar, en la clase también aportó para otras cosas. Entonces, bueno, yo creo que más que nada el sindicato bancario hace carne bien profunda en eso de relacionar la herramienta sindical con lo colectivo, y en este caso con lo colectivo desde el punto de vista de la sociedad, que también existe necesidad, y me parece perfecto que un sindicato se inserte en la sociedad buscando este tipo de cuestiones.
Claro, simplemente agregar a lo que decías, que tiene un rol social, sin duda, nuestro sindicato, lo ha manifestado siempre, estuvo trabajando en toda la pandemia y lo sigue haciendo con las ollas populares, que creo que es también una forma de estar inserto en la sociedad, viendo que hay gente pasando mal, bueno, también estar ahí dando una mano, y sin duda que ha sido una enorme mano la que ha dado AEBU a muchísimas familias con el tema de la comida. Pero también en esto, que es parte de que mucha gente no tendría para pagar una academia, no tendría para... Y bueno, y acá, en esto que habías aparecido en AEBU como una etapa de formación más para los propios compañeros en la parte de formación sindical, trascendió fronteras y se fue a lo social y se fue a ver que había muchísimos gurises que precisaban el apoyo para los concursos. Y creo que eso es lo que además dignifica toda la tarea del sindicato, el hecho de estar mirando más allá de sus propios intereses. Siempre se nos juzgan los bancarios como que somos acomodados porque siempre hemos tenido salarios por encima del resto, pero creo que hay que marcar esto que es la labor que ha, pero desde siempre que ha tenido AEBU en lo social. Siempre ha estado primero en todas las manifestaciones sociales en pro de la gente que menos tiene y con la solidaridad, como decían los dos compañeros, que la sintieron en carne propia y se pusieron la camiseta, porque eso también es importante. Nosotros, si bien les mencionábamos todo lo de AEBU, nadie le fue a decir, mirá que si te damos el curso tenés que afiliarte a AEBU. Lo hicieron porque sintieron la necesidad de estar en un lugar donde se sentían sentían que había solidaridad, pero había también mucho para dar. Y creo que eso nos gratifica a todos, la alegría que decía Lalo que sentía por lo que dicen los gurises, y cómo se arriman, y porque uno lo ve, porque después vas a la sucursal ahora que estamos jubilados, y los gurises que entraron sienten esa gratitud, pero sienten esa gratitud, no es sobre Lula, Lalo, el que sea, es hacia Evo, que es el que nos junta a todos y el que logró que esta propuesta fuera viable, digamos, y al principio hubo que remarla porque había que empezar a armarla para todo el país, y hubieron cientos de compañeros por todo el país que se pusieron la camiseta, porque los primeros cursos fueron presenciales. Entonces habían, como decía también el compañero recién, en la casa del gerente, el gerente les daba matemáticas. Nosotros íbamos al sesional, pero también hubieron compañeros profesores de matemáticas de ADES que nos dieron una mano. Entonces, era una cosa, esto de estar ayudando, creo que marca el rol del sindicato y cómo nos ven a los bancarios a veces, pero lo que estamos dando y lo que estamos demostrando con todo esto, yo creo que es muy importante y a nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Creo que los cuatro estamos de acuerdo, el orgullo de pertenecer al sindicato por la solidaridad y por lo que día a día demuestra en la sociedad.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día. Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario y nos vamos a Brasil porque vamos a conversar con el profesor Paulo Nicoli, que nos va a contar un análisis sobre lo que pasó ayer en las elecciones de Brasil, donde se determinó que va a haber segunda vuelta a fin de este mes. Hablamos con Paulo sobre cómo fue la campaña y cómo el debate polarizado y una campaña basada en el miedo fueron los ingredientes que favorecieron a Jair Bolsonaro.
Bueno, lo que vamos a tener ahora es un plebiscito, literalmente, y la amenaza de una nueva victoria de Bolsonaro es a respecto de la permanencia de su gobierno mismo después de su mandato, porque Bolsonaro ha amenazado la propia democracia, las instituciones, la división del poder. Entonces es muy probable que tengamos regresos sociales. Y hoy mismo Bolsonaro, por llegar al segundo turno, ha decretado más distribución de beneficios sociales a los más pobres, que significa una política que acá llamamos de electorera, ¿no? O sea, solamente para ganar las elecciones. A última hora, Bolsonaro ha distribuido beneficios a los camioneros porque el combustible es muy caro, a los motoristas de taxi, de Uber, y esto y beneficios a los más pobres, ¿no? Y esto ha hecho con que él tenga ganado muchos votos, pero él ha hecho esto sin responsabilidad fiscal. Año próximo puede ser que estas políticas no tengan más recursos financieros para seguir. Entonces hay una crítica a Bolsonaro porque él tuvo cuatro años para mejorar las condiciones del pueblo y solamente a las vésperas o muy cerca de las elecciones ha tomado decisiones para sacar a las personas de la miseria. Pero todavía no es suficiente porque la inflación es muy elevada en Brasil. Las personas no consiguen hacer tres refecciones por día. Hay como 35 millones de brasileños hambrientos, que es el mismo nivel de cuando Lula ha asumido el poder y ha acabado con la hambre en Brasil. Entonces vamos a tener peleas fuertes en Brasil en el horario político, en las elecciones, que es obligatoria por acá, y disputas que imponen críticas a las figuras y personalidades de los dos candidatos. Bueno, lo que tenemos en Brasil es una batalla de aversiones y poca cosa con grandes propuestas para cambiar el país.
Bien, Pablo, te quiero preguntar por el sistema electrónico de sufragio de voto, que en algún momento incluso fue cuestionado por Bolsonaro sobre que no daba las garantías necesarias o que podía ser inseguro. Te pregunto cómo funcionó el sistema de voto electrónico. Y si alguien hizo algún cuestionamiento sobre eso, ahora ya ha transcurrido un día después de la votación.
Bueno, como Bolsonaro ha llegado a la segunda vuelta, él no ha cuestionado las urnas. Solamente lo haría si no conseguiese llegar a la segunda vuelta. Pero todavía hay la posibilidad que, caso sea derrotado en la segunda vuelta, él más una vez va a hacer las críticas al sistema electrónico. No hubo ayer ningún problema con las urnas electrónicas, todo ha funcionado muy bien. Son como 120 mil millones de, perdón, millones de brasileños que fueron a votar ayer, y solamente hubo casos isolados de urnas que se quebraron, pero fueron rápidamente sustituidas. Y todavía había bolsonaristas que quebraron las urnas, ¿no? Con martillos, la botaron en el suelo, pero son casos muy isolados, ¿no? Fue una elección relativamente pacífica porque el Tribunal de Justicia Electoral prohibió el porte de armas ayer para evitar grandes violencias. Esto resultó en un clima pasivo, una pelea u otra, pero nada muy generalizado. Muchas disputas simbólicas, pero casi nada de violencia física. Bueno, entonces, Bolsonaro sigue la estrategia de Donald Trump, y solamente irá a cuestionar el resultado si sale derrotado, pero hay que esperar más un mes. Al final de este mes, vamos a tener la próxima vuelta. Pero tenemos que esperar las próximas encuestas, pesquisas, para observar si Lula tendrá una ventaja buena o muy apretada o muy próxima con Bolsonaro. Pero la tendencia es que sea muy tenso. Los periodistas en Brasil, los analistas han dicho exactamente estas cuestiones, ¿no? Que es una situación muy complicada. Y hay otro elemento muy importante, es que Bolsonaro, como ha conseguido transferir los votos blancos y nulos para sí, ha conseguido también elegir muchos políticos que lo apoyan en los estados. En el domingo ayer no solamente votamos para presidente, mas también para diputados federales, estaduales, senadores y gobernadores. Y el partido de Bolsonaro, llamado PL, Partido Liberal, ha conseguido muchos gobiernos y fue el partido que más ha crecido, con cerca de 100 diputados federales. En Brasil tenemos más o menos 540.
Claro, porque se renueva una parte del Parlamento, ¿no? ¿No es así? Una parte y después en las próximas elecciones se renueva otra parte.
Para el Senado hubo un cambio de un tercio, ¿sí? Y
Sí.
para las próximas elecciones, los 2/3. Ahora, para los diputados, de 4 en 4 años cambiamos toda la Cámara de los Diputados.
Ah, correcto.
Entonces, los senadores tienen 8 años de mandato, los diputados 4, y bueno, el bolsonarismo ha tomado el Congreso brasileño. Por lo tanto, si Lula sale ganador, va a ser muy difícil gobernar en Brasil.
Bueno, bien. Bueno, una noticia fuerte en principio, pero bueno, veremos lo que pasa entonces a fin de este mes, el 30 de octubre, es la segunda vuelta, ¿no?
Sí, entonces tenemos un mes muy tenso todavía.
Muy bien. Bueno, Paulo, te agradecemos estos minutos nuevamente, muy gentil como lo sos siempre con nosotros. Y te volvemos a contactar en la próxima elección, en la próxima vuelta. Muchísimas gracias.
Perfecto, cuando quieras y agradezco la oportunidad.
Gracias, Paulo. Chau, chau.
Chao, saludos, hasta luego.
Cerramos el programa del día de hoy, nos reencontramos mañana martes con más noticias y actualidad. Chau, chau.